En El Hijo de su podcast decimos abiertamente, no sabemos de qué se trata este podcast. Y en efecto, las opiniones aquí expuestas son con el único fin de entretener y no deben ser tomadas en serio. No apoyamos ningún tipo de agenda política, ideológica o religiosa. De la misma manera, no apoyamos la violencia y/o el abuso de ningún tipo y reiteramos nuevamente, no sabemos de qué se trata este podcast. Ustedes véanlo.
Hey, ¿qué transa, gente? Bienvenidos a un episodio más del Hijo de su Podcast. Como todo el tiempo, a mi derecha, acompañándome Lupillo, el Duende Alvarado. Carnal, bienvenido.
¿Qué hay, gente? Un saludo a todos. Aquí, otro jueves más.
Otro jueves más. Otro jueves.
Para echar desmadre, mi Dani, aquí estamos. El cañón.
Y a mi derecha, de Máxima 99.1 FM, Charlie, el que pone canciones navideñas en junio, Romero.
¿Qué pasa? Aquí andamos chambeándole acá con el
podcast. La seriedad del podcast.
¿Será? Bueno, yo no creo, pero...
La parte seria del podcast.
La parte seria del podcast.
No me den cuerda porque sí me desato a veces.
No, sí, ya te vimos, güey, que eres un pillín. Eres un pillín. Y como ya saben, raza, estamos en vivo por TikTok todos los sábados para los episodios grabados sin edición. Entonces, si gustan acompañarnos, la cuenta es Hijo de su Network en TikTok. Y pues ahorita hemos tenido problemitas técnicos, pero ya, yo creo que ya los vamos a superar. Y para saludar a la raza que nos está acompañando acá en TikTok, pues el Obando, el Jorge Obando dice, ya estamos acá. ¿Quién más tenemos aquí? Déjame ver. Y el Rexis y el Mexicus. Órale pues, que toda madre. Sale pues. Entonces, el día de hoy tenemos un tema medio escabroso, sobre todo para nosotros los mexicanos. Y esto se debe principalmente porque son temas los cuales los medios masivos de comunicación pues nos exponen, ¿no? O sea, los exponen y de cierta manera el morbo de nosotros como personas les da este auge. Y aparte que muchas veces no hacen bien su jale, la neta.
Esta cuestión mediática... Mm.
Simón, sí. Simón. Ha habido muchos escándalos. Uh-huh. Unos de los que se me vienen mucho a la mente son precisamente estos. Recuérdame la fecha de los terremotos, Rexis, del terremoto del 85, que parece que cada año
hay. Septiembre del 85.
Sí, pero la fecha exacta creo que es el
19, 11, ¿no?
El 11 o el 19 de septiembre.
19, creo que. Uh-huh.
Punta. Sí, algo así, no recuerdo el día exacto. Pero hay estos terremotos y ha habido por lo menos dos ocasiones donde los medios de comunicación, 19 de septiembre, donde los medios de comunicación encuentran a estas víctimas, estos niños, ¿no? Que nunca son encontrados, se crean estos mitos y todo el tiempo los medios de comunicación son los que le dan este auge a esta historia. ¿Por qué? Porque juega con las emociones uh-huh. de la gente, ¿no? Porque todo el tiempo... Como seres humanos, nosotros queremos proteger a nuestros hijos, queremos que estén bien, queremos que no sufran, vaya. Y los medios de comunicación juegan este juego psicológico, ¿sí?, con su audiencia para ganar rating, tener más patrocinadores y toda esta onda. Y se crean todas estas megas historias que al último, cuando ya nada más las piensas un poquito, pues dices tú, ah, cabrón, espérate, ¿no?
Cuando las malicias.
Sí, sí, ya cuando las malicias. Y precisamente hoy vamos a hablar de escándalos que los medios de comunicación les dieron mucho auge. Y no necesariamente todos son falsos, pero son historias que hasta cierto punto no tuvieron una conclusión y que sabemos o tenemos sospechas, pues, que los medios de comunicación masivo tuvieron que ver algo en eso. Como decir, el famoso, esta teoría de conspiración todavía, esta teoría conspirativa del famoso catálogo de Televisa, güey.
Todavía vigente y de repente sale a la luz, como que agarra auge y luego como que calma las aguas y luego como que otra vez vuelve a salir.
Pero ¿sabes qué es lo que pasa con eso, güey? Y pienso yo, porque lo hemos estado viendo, ¿no? Lo hemos estado viendo con todos estos casos del Jeffrey Epstein, de Harvey Weinstein. O sea, hay cierto Tiene que haber algo de cierto en eso, porque desde Hollywood, ¿no? Desde los inicios de Hollywood, está esto que se conoce como el famoso casting couch o el sillón del casting, ¿no? Que es básicamente, se resume a mujeres u hombres haciéndole estos favores de índole adulta a ciertos ejecutivos de ciertas compañías o ciertos estudios, ¿no?
Ya vimos el caso de Dan Snyder.
A ver, platícame ese, güey.
Ya lo habíamos platicado.
El de Dan Snyder, sí, de Nickelodeon. Sí. Que pues sí, es... Mira, yo te voy a decir, y mucha raza va a decir, pinche Dani nada más habla de esas mamadas. Pero es que te voy a decir una cosa, güey. Y eso sí es algo que no es, ¿cómo te puedo decir? No es personal para mí porque no lo he vivido yo en carne propia. Pero sí yo siento que este es uno de los delitos que tiene peores consecuencias. Y te voy a decir por qué. Un asesinato, por decirlo así, la persona es la víctima, finiquitan su vida y ya está, ahí quedó. Sí, queda la familia sufriendo, pero ya la víctima como tal ya no está sufriendo. Ya su vida se acabó, ya independientemente de cuestiones religiosas o de cualquier índole, pues esa persona ya no está sufriendo consecuencias, ¿no? Pero está esta otra parte cuando son crímenes de abuso sexual, abuso doméstico, abuso psicológico. Uh-huh. Esas víctimas constantemente están peleando por tratar de no revivir esos traumas.
Es una lucha constante interna, ¿no? Se puede decir.
Entonces, yo por eso creo que la verdad, muchos de estos crímenes que son de lo más vil, porque estás dejando una sociedad y sobre todo estás dejando a personas públicas a poder manejar, vaya, los lazos de otras personas que son nuevas en todo este rollo y que entran a esa cultura de abuso sexual, de todo tipo de abuso que se da en el medio del espectáculo. Ahora, si quiero aclarar, yo, mi punto de vista personal, esto del catálogo de Televisa es una teoría conspirativa. ¿Por qué? Porque no hay evidencias claras. Son puros dimes y diretes. Uh-huh. La evidencia más clara, Rexis, ¿sí tienes la foto que te dije que buscaras? ¿Foto? Sí, la foto. Ahí si pones esa búsqueda en Google, es la primeritito que te debe salir. El catálogo, ahora, ahí les va. ¿Por qué no es tan descabellado y por qué es una teoría de conspiración que sigue, a través de los años, sigue existiendo, sigue subsistiendo? Porque sí hay estos indicios de que sí existen estos catálogos que ponen a la venta a mujeres para hombres de poder.
Pero si yo digo que si existiera ahorita en la actualidad, todavía Televisa sería un monopolio, ¿no? O sea, y yo siento que Televisa ya no es lo mismo que era antes.
No, pero esa ya es una transición normal por los nuevos medios de comunicación como el internet, güey. ¿No?
Sí, pero digo, a lo mejor mantendría un poquito más se podría decir como la marca líder, ¿no?
Mira, dale para abajo, para abajo, para abajo, para abajo.
Es que a lo mejor la existencia de un catálogo como tal pueda existir por el hecho de ser actores y actrices, ¿no? Que te manejan tu tarjeta.
Debe haber una foto de Lucero, güey. Búscate la foto de Lucero.
De tantos años, te maneja dramatismo, te maneja comedia, altura, para que así entre productores escogen el personal de las telenovelas o de los proyectos.
Ándale.
¿No? Pasa como los modelos de la publicidad, ¿no?
Entonces, mira, ahí está abajo, en esta esquina.
Ahí donde está Lucerito de niña.
Arriba. Esa mera. Esta foto es la única evidencia que existe, pero hay varias cosas mal con esta foto. Y en realidad, desde la edad hasta lo que dice, se sabe que es un Photoshop.
Ah, okay.
Es una foto, es una evidencia falsa. Fue un cabrón que se agarró. Ahora, ahí te va. Sí hay un catálogo de Televisa. Pero este catálogo es para los productores de los programas.
Es lo que decía Charlie.
Escojan. Escojan
sus protagonistas,
mira, esta persona tiene tal edad, etcétera, etcétera. Porque obviamente hay un guión detrás de cada programa y tienen que llenar ciertas características, ¿no? Pero bueno, lo que pasa es que aquí en este tema en específico del catálogo de Televisa, hay varias personas que sí lo han mencionado, ¿no? Entre ellas, en 2019, fue Kate del Castillo.
Sí.
Kate del Castillo, en el documental de el señor Chaparrito que se lo llevaron para Nueva York, ella comenta que sí existían estas cenas, que estas cenas eran con publicistas. ¿Qué es un publicista? Pues esos güeyes son los que llevan la lana de los... De
los proyectos.
De los proyectos, y obviamente son muy poderosos dentro del medio, ¿no? Entonces, esa fue una de las más recientes, y después salió y se retractó y dijo que no, que era de un agente, etcétera, etcétera. Después salió Alejandra Ábalos. Y Alejandra Ábalos también dijo que a ella la habían invitado y ella muy cordialmente dijo, ¿sabes qué? Yo no le entro a ese pedo, gracias, pero no gracias. Y después también se retractó, Simón. Pero, curiosamente, en el caso de Alejandra Ábalos, a Kate del Castillo ya le valió pito porque Kate del Castillo ya está haciendo su feria en Hollywood.
Sí, ¿no? Sí,
su
sí.
Carrera ya está en Hollywood. Pero Alejandra Ábalos, curiosamente, su carrera iba en ascenso.
En ascenso.
Y de repente, pum, ¿sabes cómo? Entonces, obviamente, ella no da fechas exactas de cuándo fue invitada a ser parte de este catálogo. Pero sí, de repente, pum, la despidieron, ¿no? Está el caso que también sí te deja como que pensando, que es precisamente de la gaviota, güey, ¿no? Uh-huh. De Angélica Rivera. Está muy curioso que Angélica Rivera se casa con Enrique Peña Nieto, el expresidente de México, y en cuanto se termina...
Terminando el sexenio.
Su sexenio, pum, se divorcian.
Se casó un poquito antes de iniciar el sexenio. Y terminándolo se divorció, ¿no?
Mm-hmm. Que la divorciaron del Güero Castro, que mm-hmm. era su marido, güey, ¿no? Que era un productor
muy famoso
de Televisa.
Todavía.
Todavía es, ¿verdad? Pero fíjate, existe entre esa leyenda urbana que las candidatas era Andrea Legarreta, que obviamente la iban a divorciar de...
Eric Rubín.
De Eric Rubín.
Que ya lo hicieron.
Galilea Montijo, que ya lo hicieron exactamente, sí. Galilea Montijo... Y
no, Angélica Galilea Montijo no se iba a divorciar de mí, ¿no?
Y Angélica Rivera. Pero Galilea Montijo quedó descalificada porque era más alta que Enrique Peña Nieto. Es más alta que Enrique Peña Nieto. Entonces le iba a hacer verse chaparro este güey. Y pues no era algo que por cuestiones de imagen.
Sí, sí, sí.
Quieren que la gente vea. Hay otros artistas y también, o sea, hay hombres que son vendidos en estos catálogos, güey. Pero el testimonio que más llama la atención es del de Mario Lafontaine. Mario Lafontaine es un productor de Televisa que en un arrebato, güey, le dijo a la hijastra de Angélica Rivera, si no mal recuerdo, o a su hija, o a la hija de Peña Nieto, no recuerdo bien, pero hubo unas cosas que dijo esta chavita. Y este güey le dijo, es que Angélica Rivera era una... ¿Sabes cómo? Uh-huh. Y destapó todo este pedo
nuevamente, del catálogo.
Simón, hace unos 5 meses salió otro artista.
Fue una filtración de un audio en una estética, ¿no? De Mario Lafontaine.
No recuerdo.
Que le decía, creo que le decía al uh-huh. estilista que no, que aquí... La gaviota venía a hacerse sus y que se iba con cualquiera. Algo así recuerdo de esa filtración.
Sí, pero fíjate, curiosamente Lafontaine era un productor que de los chidos de ahí de Televisa. Y cuando hace estas declaraciones lo corren, güey. Okay. Después de 20 y tantos años de servicio. Entonces, ese cabrón es el único que ha dicho, ni madre, esa madre sí existe. Esa madre sí existe. Entonces, están varias historias. Y una de los datos bien importantes. Ustedes saben que yo mamo a Anabel Hernández. Me encantan sus libros. Sacó otro libro de las señoras de Narco, ¿no?
Ah, sí, sí.
Entonces, en este libro, ella ya entrevista a una de las personas que estuvo directamente involucrada con uno de los líderes del cartel. Y sí hace mucha referencia de que varias artistas famosas cobraban una feria por cenas y todo este rollo, y que ella era como un tipo de... La persona que entrevista era como un tipo de reclutadora, güey, ¿no? O sea, el señor tal por cual quiere, no sé, a tal artista. a ver, no, pues vente, tú y yo vamos a convencerla, vamos a decirle y todo este rollo, ¿no? La Alejandra Ábalos decía que había precios hasta de $1,000,000, güey, por una cena. Obviamente no vas a pagar $1,000,000 por nada más ir a cenar
con una ¿A quién se cenaba, no?
Pues, ¿a quién te vas a cenar? Entonces, con todos los escándalos que hemos visto en Estados Unidos, pues obviamente tiene mucha lógica esta teoría conspirativa, pero otro de los datos que también hace que se pierda mucho la realidad de todo esto que pasa es que en una de las redadas que le hicieron al señor este chaparrito que tienen guardado en Nueva York, el que hizo el documental con Kate del Castillo, fue que a él sí le encontraron el catálogo.
Okay.
Pero no era el catálogo de Televisa. Era otro escándalo que en su tiempo se le conoció como las prepago de Colombia. Okay. Donde efectivamente en Colombia los artistas eran vendidas para favores sexuales. Y sí, ahí sí, ese sí fue verídico, güey. Ese sí, sí lo encontraron. Entonces, de alguna manera, pues tú dices, güey, si Hollywood, que es el imperio del entretenimiento, lo hacía. Si Colombia, que a lo mejor no tiene tanta influencia en Latinoamérica, lo hacía, ¿por qué tú que estás en medio?
¿Cómo no? Betty la Fea.
No lo hacía.
Café con aroma de mujer.
Sí, sí, pero estamos de acuerdo que no tiene el mismo poder de convocatoria que un Televisa, güey. O sea,
Televisa es traducido hasta en ruso, ¿no?
Y sin faltarle al respeto a las televisoras colombianas, pero nómbrame una, güey. Yo no conozco ninguna televisora colombiana.
La de
Caracol.
Caracol es de Venezuela, güey.
No, la que hace Betty la Fea, que es una N, no me acuerdo cómo se llama.
Pero fíjate, por eso te digo. O sea, eso es a lo que me refiero, güey, el impacto por dimensión.
No, y aparte las novelas de Televisa son traducidas hasta en chino, ¿no? En ruso y no sé qué tantos idiomas han sido traducidas.
Entonces, obviamente al principio pues Televisa no tenía ese poderío sobre no podía ejercer ese poder sobre sus artistas porque cuando inició, pues obviamente buscaba a artistas que ya estaban establecidos dentro del medio para hacer todo este rollo. Sin embargo, en el 78 se crea el CEA. Uh-huh. Y ha habido muchas personas que dicen que el CEA es el prostíbulo más grande de México. Ese sí se les dejó de tarea.
El reclutamiento ahí.
No le disparen al mensajero. Creo
que Luis de Llano era de los que dirigía el CEA, ¿no? Por eso se dio esta situación con Sasha Sokol.
Pues con Sasha Sokol, güey. Que, o sea, no puedes... Vaya, hay muchas cosas que dices tú, es que no...
Hay argumentos que te hacen dudar.
Sí. Y bueno, también conocemos la historia de productores con las actrices, con las protagonistas, desde Juan Osorio con Niurka, desde
Castro.
El Güero Castro con Angélica Rivera, con Irina Maeva. También está el productor de Clase 406, de Rebelde, que es Pedro Damián.
Simón.
También tiene esa fama.
De hacer eso, ¿no?
De hacer eso.
Pues sí, vamos a seguirle mi...
Charlie,
¿tú traes otro temita?
Sí, un caso bastante sonado, bastante famoso, bastante complicado, bastante mediático.
Y turbio.
Que todavía sigue sin... Bueno, que la fiscalía le dio carpetazo, pero siguieron habiendo muchas dudas.
Sí, se convirtió en un caso frío, pues.
Caso frío por la situación de la niña Paulette, que todos recordamos este caso. Entonces, fue mediático, inclusive hasta político, también en cuestión de la relación entre el padre y la madre. Había ahí unos problemas, entonces se dice que pudo haber sido ellos quien, la mamá precisamente, que pudo haber asesinado.
Como castigo.
De hecho, plan entre los dos de poder haber asesinado.
¿Pero por qué?
Hija. Pues tal vez la cuestión de la discapacidad que tenía la niña, discapacidad motriz y discapacidad del lenguaje.
Pero para la gente que no conoce el caso, porque mira, yo te soy honesto, yo más o menos sé lo que se dice tras bambalinas. Yo nunca seguí el caso como tal en los medios. Vi por ahí algunas entrevistas con la mamá que todavía pide que no la culpen, pero... Para la gente que no está familiarizada, como yo, con el caso Paulette, ¿cómo empieza todo esto?
Empieza, lo voy a resumir. Es esta niña que encontraron en el marco de su cama. Está en la cabecera y está el de los pies. Ahí había un espacio y ahí la encontraron a la niña. Mm. Pero las inconsistencias del caso fue que inclusive una amiga de la mamá durmió en ese cuarto cuando ya se habían hecho las investigaciones, los peritajes, incluso habían ido perros a olfatear la habitación y no la encontraron.
No, okay.
Entonces, la duda del caso es que si sembraron el cuerpo en esa habitación.
¿Por la presión mediática?
Por la presión mediática de encontrar a la niña. Por la cuestión, te digo, de la discapacidad y que la niña estaba sufriendo, ¿sí me explico? Entonces, hay una teoría que dicen que la niña, bueno, ya, como la encontraron, que hicieron los estudios y todo eso, no es por las marcas de su cuerpo, que no fue que ella estuviera todo el tiempo en la cama, sino que la movieron, bueno, se cometió el crimen y la metieron en un cuarto cerrado, inclusive se maneja que hasta la metieron en una hielera para conservar el cuerpo. Ajá. Porque dicen que las marcas del cuerpo dicen que pudo estar como doblada y eso hace que se hagan unas marcas
en bueno, el cuerpo. Entonces, me imagino que cuando la niña desaparece, el primer lugar donde van y buscan
es en
la recámara, ¿no?
Ajá, entonces, los medios jugaron parte de ese problema porque se hicieron entrevistas en esa habitación.
¿Y no estaba el cuerpo ahí en ese momento?
Pero incluso yo vi que hasta grababan a los agentes cateando la casa.
Inclusive las muchachas que ayudaban en la limpieza de la casa cambiaron las sábanas de la cama y no la encontraron.
Y hay un video, ¿no? De hecho, cuando la encuentran, también que fue televisado.
Sí, la encuentran envuelta como en una cobija y dan por hecho que ella siempre estuvo en esa parte de la cama cuando no fue cierto. Entonces, ahí es donde les decía que les hacen las pruebas al cuerpo, indican que no estuvo en esa posición siempre, que estuvo mal acomodada en un lugar donde la tenían.
Qué turbio, güey.
Oye, pero fíjate, güey. O sea, vaya, los papás tienen o tenían mucho poder o mucha influencia.
El papá tenía mucho poder, inclusive tenía problemas de deudas.
El papá de la niña.
El papá de la niña.
Pero era un...
Era empresario, era político.
Empresario que tenía ahí unos intereses medio extraños con deudas, con...
Pero me imagino que debe de ser alguien muy poderoso para poder manipular los medios, ¿no? Sobre todo porque eran medios... estábamos hablando de Televisa, de TV Azteca, de estos consorcios.
Mira, te estoy buscando precisamente el dato del papá, pero si no lo encuentro ahorita mencionamos, pero sí... Se menciona que fue influyente el papá en esta cuestión de donde vivían en el Estado de México. No era cualquier persona. Sí tenía un poder.
Sí tenía
poder.
Sí tenía vara alta. Pero entonces, ¿cómo se vio la mamá involucrada? Porque yo en alguna ocasión vi una entrevista y probablemente estoy...
Hay un caso, se menciona, te digo, vamos, con esta teoría de una infidelidad. Por parte del papá.
Del papá, ok. Ajá.
Bueno, de parte del esposo.
Entonces.
Lizeth Guevara se llama. Lizeth Farah, quien es la mamá de Paulette. Entonces, se menciona un caso de una crisis matrimonial y que de ahí radicó el hecho de cometer este.
Como castigo.
Como castigo.
O sea, que ella fue la autora material.
Se sabe concretamente. Todas las investigaciones.
¿Qué pasó? A ver, ponlo el video. Ahí está, Raza, para que...
El momento en que la encuentran.
Lo estamos poniendo, espérenme.
¿Existe la separación?
Eso me imagino que fue la...
¿La tercera?
Cuando estaban haciendo la autopsia, ¿no? Me imagino, o la investigación, o como...
Tiene dos colchones
y de profundidad
8.
Pero eso fue cuando encontraron el cuerpo o antes de encontrar el cuerpo.
Con una altura total de ellos.
Entonces se dice que días antes estuvieron durmiendo en esa misma habitación una amiga de la mamá de Paulette.
No, y aparte que me imagino que tenían servidumbre y ellos tuvieron que limpiar, ¿no? Fiestas. Después de la
Después tuvieron
de la desaparición de la niña.
Y que también los papás tuvieron su pues sus arrumacos, ¿verdad? O sea, teniendo el caso de la desaparición de una hija, tuvieron estos encuentros.
No, pero espérate. Aclárame ese pinche punto, porque ya es que yo soy...
¿En esa cama?
No.
Okay. No, en la casa, güey.
En la casa. O sea, tuvieron reuniones con amigos. Sí, sí. Y la pareja tuvo, pues, sus queveres.
¿Arriba de la cama?
No, en la cama, sino en la casa, pero no, aún estando el problema de una...
Pero pues, eso es muy normal, ¿no? Yo creo que hay mucha gente que se separa y no se separa.
Estabas en una investigación de un...
Mándame una foto de la niña y ahí le manda la foto de la niña y ella en calzones.
Es que imagínate que oscuro, güey, ¿no?
Inclusive una amiga de la mamá durmió ahí. Cuando ya se habían hecho las investigaciones.
Y no se encontró el cuerpo.
Pero alterabas ya la escena, güey.
Ya se habían hecho entrevistas con medios de comunicación, ya habían entrado los peritos, inclusive habían entrado perros a buscar, a olfatear la ropa de la niña. Digo, inclusive las muchachas limpiaron la habitación, cambiaron las sábanas de la cama y no la encontraron.
Los perros estaban resfriados, ¿o por qué no encontraron, güey? Pues es que no. Digo, un cadáver lo puedes olfatear, o un perro lo puede olfatear.
No, mira, es que... Vaya, hay un chingo de manipulación, güey. Por eso te digo, hay que tomar en cuenta varias cosas. Lo que estaba comentando al principio del episodio, ¿no? Que se manejaba mucho esto de los niños atrapados en los terremotos. Uh-huh. Simón, estamos hablando de una niña, independientemente de discapacidades que haya tenido la niña o no.
Independientemente de todo, es una niña.
Mueves fibras muy sensibles dentro de tu audiencia, güey. ¿Sí me explico? Sí. O sea, estás jugando un juego... mental con tu gente, ¿sí? Hubo un tiempo, y yo soy culpable de eso, hubo un tiempo que manejábamos mucho esto de, es que es una cortina de humo, porque va a entrar el Amero, ¿se acuerdan del mentado Amero que iba a ser la moneda de Estados Unidos, México y Canadá? Uh-huh. Que iba a ser como que competencia directa con el euro.
El euro.
¿No? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que de alguna manera... Sí, muchas veces utilizan estos casos para crear confusión dentro de la gente, ¿no? En este caso, yo sin saber bien, sin conocer bien todos los datos del caso, yo me atrevo a decir que lo hicieron por rating, güey. No hay otra... Pues
es como dijo Charlie al inicio, se mediatizó, se politizó.
Sí, porque se filtró un audio de una entrevista con la mamá que le decía a la amiga, oye, pero ¿y si lloro en la entrevista?
Ah, o sea que sí lo estaban planeando, güey.
O sea, te digo, todo apunta a eso, a que estaba planeado. Pero te digo, en una entrevista, fuera de la grabación, se filtra un audio donde la mamá le dice a su amiga, oye, ¿y si lloro? Para que me crean más este dramatismo que tengo. Entonces, de ahí vienen esas teorías de que pudo haber sido.
Porque sí me acuerdo que se vio que se hablaba mucho precisamente de eso, ¿no? Que la mamá no mostraba emoción, como que.
De hecho, la mamá la catalogaron con trastorno de personalidad múltiple.
Oh, o sea que sí tenía...
Tenía ahí unos problemas, rasgos psicológicos bastante psicológico. Importantes. Entonces, no expresaba su dolor, pero sí lloraba. O sea, en una entrevista totalmente seria, pero en otra sí lloraba. Entonces es donde se filtra el audio diciéndole a la amiga que sí podía llorar durante la entrevista.
Pero entonces la amiga debió de haber sabido qué fue lo que pasó con la niña, ¿no?
¿Y si era la misma amiga que durmió ahí?
Exactamente, entonces no. Está muy raro este caso. Y fíjate, la niña desapareció un 22 de marzo. La encontraron hasta el 31 de marzo.
O sea, una semana.
Una semana.
¿Cuánto tiempo se empieza a descomponer un cuerpo?
De hecho, fue la razón por qué la encontraron, porque ya el olor a putrefacción ya era muy fuerte.
Y no.
Entonces, por eso te digo... Dice esta teoría que la niña, el cuerpo de la niña pudo haber estado en un congelador grande por las marcas de su cuerpo que encontraron al hacer las investigaciones. Pero al momento de moverlo ya fue cuando se empezó a descomponer. Y es el olor que delató.
Pues empezó a descongelar el cuerpo.
Sí, y yo creo tanto a los papás se les salió tanto de las manos esta exposición del caso que tuvieron... que a ver cómo resolvían esto de encontrar a la niña.
¿Y cuál es la verdad histórica, pues?
La verdad histórica y lo que concluyeron las autoridades es que murió por esta cuestión, asfixia mecánica por obstrucción de fosas nasales y compresión torácico-abdominal.
Que básicamente dijeron que se cayó ella en la cama y...
La teoría es que estaba en la cama,
la apachurraron.
Rodó junto con sus cobijas y quedó atorada en la orilla de la cama de los pies y ahí se asfixió y ahí murió.
No, pues es una pinche mamada, güey, la neta. O sea, como una semana después no vas a encontrar a la niña ahogada en un lado de la cama,
güey. Es que por eso te digo, cuando hacen las investigaciones del cuerpo, se dan cuenta de ciertas marcas que cuando un cuerpo muere en cierta posición, se hacen ese tipo de marcas. Entonces concluyeron, bueno, en esta teoría, que la niña pudo estar como pues agachada así, donde la acomodaron como en una bolsa y la metieron en una hielera. Digamos, si estás en una
posición... Hecha bolita, se puede decir.
En una posición fetal.
En una posición fetal, tu cuerpo vas a tener unas marcas en la espalda por el hecho de doblez del mismo cuerpo.
Sí.
Que si te encuentran de manera recta o de manera horizontal, okay, pues... Que tu cuerpo delata con algunas marcas, alguna coloración en tu cuerpo, algunas manchas, algunos moretones.
Y enredada en la cobija no te puedes doblar.
Y es como dieron cuenta de que el cadáver de la niña no estuvo en esa habitación. La movieron hacia un sótano, probablemente. Y al ver esta exposición del caso, de no saber cómo resolver o cómo... O ya nos descubrieron o la investigación... A nosotros los papás nos monta como los culpables, entonces ya vamos a sembrar el cuerpo en la cama.
Órale.
Qué turbio y qué triste, ¿no? A la vez.
Te digo, se dio carpetazo a ese asunto de que la niña murió por asfixia. Y ya. La mamá intentó reaparecer en el 2022 en TikTok con la otra hija, pero la cuenta fue cancelada. Por la presión que les hizo la gente.
Sí, pues...
¿Cómo estuviste en este caso?
Es que es algo que te marca para toda la vida.
No, y es que imagínate, güey, o sea...
Pero la señora sí se vio en fiestas, sí se vio en reuniones, sí se vio...
Desgraciadamente a la otra hija también...
Pues, no, pues, es que mira, de todos modos tienen que sanar, ¿no? O sea, como seres humanos, independientemente de cualquier trauma, por muy intenso que sea, tienes que sanar. No es... Para mí no es tanto eso, sino que... vaya, o sea, en una cultura tan matriarcal como es la cultura mexicana, güey, esa sombra la va a seguir a ella independientemente de que sea culpable o no, ¿verdad? Porque no sabemos, estamos especulando. La va a seguir a ella porque en tiempo y forma no dio una declaración, no dio algo congruente, inclusive... Pues mintió.
Sí.
¿Sí? Entonces, tenemos muchos dichos, ¿no? Se me vienen varios a la mente. Perro guavero, ni aunque le quemes el hocico, etcétera, etcétera. Pero mira, si lo ves bien objetivamente, y no la estoy defendiendo, porque no me consta, pero tampoco la voy a señalar porque tampoco me consta. Si esto fuera, güey, su otra hija ya también no hubiera tenido el mismo fin.
Claro.
Creo yo. ¿Verdad?
Sin pero la hija psicólogo. No tiene ninguna capacidad como Paulette. No,
la hija. Ajá. De hecho, la Paulette, inclusive se mencionaba que tenía retraso y la niña no tenía retraso. Solamente tenía algunas dificultades motrices y de lenguaje que sus maestras decían que ella le echaba muchas ganas para poder
normalizarse, podría decir, llevar una vida normal. Uh-huh.
Entonces, sí ella va a ser una de las personas que básicamente, aunque no haya sido culpable, hasta que no admita su culpa, puede como que reintegrarse de nuevo.
Es que Paulette fue un caso que dolió, güey, se puede decir.
Dolió, sí, bastante.
Que dolió a la sociedad, pues, y que la sociedad no olvida, yo creo, que, pues, que, va, es que va a pasar
una,
mucho.
Fue una falla de,
se le salió de
del
las
gobierno,
manos.
Del gobierno, de las autoridades y de los medios, güey.
Que fuera televisado como fue televisado. Ajá,
que se le hubiera dado la cobertura que se le dio. Esa fue una. Y la otra fue como decir, ¿saben que están bien pendejos? Y miren, a él les va. Entonces, no nos vamos a ser pendejos. sí estamos medio güeyones. Pero no insulten. O sea, es como, o sea, no insultes mi inteligencia. Porque eso sí ya es así como que, güey, no mames. O sea, entraste a hacer un peritaje a la habitación de la niña, no encontraste nada. Y lo que pasó con el caso este reciente en Monterrey de Devani.
Devani,
sí. ¿No? O sea, no me quieras ver la cara de pendejo. Uh-huh. Sí me puedes engañar en muchas cosas, pero no insultes mi inteligencia. No,
y en este caso el papá de Devani no se dejó, hasta incluso uh-huh. tuvieron que volver a sacar el cuerpo de la sí, tumba para hacer la autopsia.
Exacto, por eso te digo, o sea, cuando ya cometen estos errores es cuando quieren insultar la inteligencia de las personas, porque sí los tienen embabucados. Sí nos tienen embabucados. Solo los medios masivos nos tienen embabucados.
Yo me acuerdo que en el caso de Pablet, todas las mañanas lo primero que hacíamos era ver las noticias para ver en qué había, sí, en qué iba, qué avance llevaba.
Y fíjate, sí, precisamente para transparentar. El caso, la Procuraduría Mexiquense tuvo que colaborar con la PGR, inclusive hasta el FBI.
Oye, pero es en el Estado de México, ¿no había lazos ahí con México, Enrique Peña Nieto?
No, estaba Alfredo del Mazo.
Oh. El tío de Peña Nieto.
Entonces,
sí.
Entonces estaba, crearon un sitio web que se llama www.transparenciapaulet.com, donde estaban publicando todos los avances de la investigación uh-huh. por el hecho de querer transparentar eso de la investigación que se le salió de las manos.
Pues es uno de los casos que va a quedar bien, bien marcado.
Inclusive la película La Dictadura Perfecta trata ese caso con el, bueno, vaya, el caso de las dos gemelas, que inclusive hasta, pues sí, la presidencia, los cuerpos militares estuvieron ahí, pues involucrados en esa cuestión mediática.
Sí, y es que lo vemos, güey, ¿qué pasó con este Loret de Mola cuando lo invitaron según a un operativo, güey, contra el narco, que dices tú, no me chingues, o sea, No me quieras ver la cara de pendejo. Esto es actuado. O sea, no soy un táctico, no soy un militar, no soy un policía, no conozco quizás cómo funciona. Pero yo sé que estás actuando.
Entonces, aparte no puedes invitar, o sea, fuera la cámara de algún militar que la llevaba en el casco o de algún policía que lo llevaba en el chaleco, pero estás invitando a alguien a que vaya, alguien que no sabe ni cómo actuar en caso de que respondan no el fuego, de que
exacto.
Llevas a alguien que no
es
sabe.
Es que en el caso de Loret de Mola habían dicho que esos tanques no disparan porque sí, y se concluyó que le pagaban para que dispararan, que solamente con dinero era como lo hacían, que era una tipo exhibición, no estaban previamente en una guerra o en un ataque.
Era como un ejercicio.
Estaban en un ejercicio.
No mames.
Como un cierto desfile, por llamarlo así.
No, y es que yo recuerdo, nada más que no me puedo acordar, el jefe de policía de Ciudad de México, que hubo algo, no recuerdo bien la nota, porque ya fue hace un chingo de años y lo más probable es que...
¿Durazo mi mente, o quién?
No, Durazo no, güey. Ese era otro jefe de policía. Donde tuvo fuertes críticas... Porque los policías pudieron haber actuado, pero no disparaban sus armas porque les cobraban las balas, güey. Entonces, esto, neta, güey, o sea, huevo, no van a disparar. Oye, le pagas poco a la gente y todavía si se atreve a utilizar los recursos que tú mismo le estás brindando para la protección de la población, se los vas a cobrar, pues chinga tu madre, de que coman en mi casa, que coman la tuya. No, pues, la neta, güey, la neta.
Sí, y es que casos como el de Paulette hay muchos que le dolieron a la sociedad. También me viene a la mente el de Cumbres, ¿no? Que fue en Monterrey, que mató finiquitó a la familia de la novia, ¿no?
Inclusive con el caso de Devani, se quiso desacreditar al papá con que quería hacer una serie y venderla a Netflix.
Pero la verdad, pues él también tuvo mucha valentía y tuvo mucho coraje en hacer lo que hizo y lograr lo que logró.
Sí, y fíjate, el...
Que hasta ahorita no han resuelto nada, ¿no?
No, igual con Paulette, o sea, se quedó en asfixia, obstrucción de fosas nasales y torácico abdominal, carpetazo.
¿Y ahí se va a quedar?
Ahí se va a quedar. ¿Mm? La mamá, la última vez que fue vista en el año 2022, que fue en reuniones, que fue en TikTok... Que fue en fiestas.
Es que es lo que te digo, o sea, todo eso va a pasar, güey, pero independientemente, ¿no? De que de que haya sido culpable o no, como se manejó el caso, la sociedad no la va a olvidar.
No.
No la va a perdonar.
¿Del papá ese sí no se sabe nada?
Pues es el de la lana.
Pues sí, es el de
A él le conviene estar debajo
abajo de la tierra. Solamente se sabe que tuvo broncas de deudas. Pero no.
Detrás de cámara. Sí.
No sé, no, entonces, no hay una foto actualizada,
La sociedad no va a ceder hasta que ella se culpe, güey.
Y por último, de este caso, solamente en Google hay 14 millones, tengo el dato aquí de 14 millones 400 mil resultados, mientras que en Facebook se sigue pidiendo justicia para la pequeña y se condena a quienes lanzaron al mercado libros sobre este caso.
Pues sí, güey, porque no está aclarado.
Pues sí. Uh-huh. Bueno, y lucrar con esa,
déjame
esa tragedia.
Pues, leer comentarios. Pero fíjate, en todos los casos, como en este de Paulette, todos los estados han tenido un caso así, ¿no? En el Estado de México, pues obviamente el caso de Paulette, que son casos que duelen, ¿no? Que se quedan en la memoria colectiva. En Hermosillo, el caso de la guardería ABC. Y aquí, precisamente en nuestro estado y precisamente en nuestra ciudad, en Ciudad Juárez, pues hay un caso que también sigue, ¿no? Sigue doliendo, sigue causando indignación y que también sigue sin tener un esclarecimiento pleno, ¿no?
Bueno, desgraciadamente de mi Juaritos, pues hay varios casos. Uno que a lo mejor no vamos a hablar de él el día de hoy, pero es el del caso de Villas de Salvarcar.
Sí, que ese sí
fue uno. Que ese fue un caso que sí también la sociedad se indignó mucho aquí en mi Juaritos querido. Y pues el que nos dio fama mundial, el que nos puso en el mapa aparte de Juan Gabriel, pues fueron precisamente lo que siempre fue conocido como las muertas de Juárez. Uh-huh. Un tema muy delicado y que duele mucho a la sociedad juarense porque fueron muchas las familias afectadas.
Y muy rápido.
Fueron muchas las mamás marcadas con las pérdidas de sus hijas. Sus hijas que salían a ganarse el pan de cada día en sus trabajos de la maquila, que es la principal industria aquí en la ciudad. Uh-huh. Que fue esa etapa, fue a finales de los 90s, principios de los 2000. Se detuvo y pensaron que con eso habían acabado con todo cuando se encarceló al egipcio Latif Sharif.
Sí,
pero pues no, siguió habiendo pues eventos fatales. Aún con el encarcelamiento de este señor, pero uno de los que marcó, como decía Dani, aquí en la sociedad juarense y que también tuvo mucha relevancia a nivel mundial, fue el asesinato. Encontraron 8 cadáveres en los campos algodoneros. Uh-huh. Pero digo, no fueron todas al mismo tiempo porque todas tenían señales diferentes. Sí, incluso unas tenían, estaban en estado de congelación, como en el caso de Pablo, les habían metido a una hielera y ya posteriormente las fueron a aventar junto con los demás cadáveres al campo algodonero. Este evento pues fue en noviembre del 2001, en unas calles muy transitadas aquí en Mijuaritos, que es la Ejército Nacional y Paseo de la Victoria.
Sí.
Entonces pues hicieron las indagatorias, hicieron las...
Que está un hotel ahí, ¿no?
De hecho, es donde está Misiones, güey.
Simón.
Misiones y Star Médica, en esa zona.
Ah, ok. No, yo estoy más acá.
Sí, ahora están pues esas construcciones.
Establecimientos, pues.
Y se hicieron investigaciones. Bueno, antes de eso, también por respeto a las víctimas, voy a dar los nombres de las personas identificadas, porque hay un cadáver que no se identificó.
Okay. Mm.
Sí, y también, pues, de forma de, como de homenaje, ¿no? Por ellas.
Pues, más bien de remembranza.
Sí, de remembranza, exactamente. Sí, sí, sí. Esa es la palabra correcta, Miriam, y gracias. Que es Claudia Ivette González, Laura Berenice Ramos, uh-huh. Esmeralda Herrera Monreal, María de los Ángeles Acosta Ramírez, Mayra Juliana Reyes Solís, Merlín Elizabeth Rodríguez y María Rosina Galicia. A todas sus familias, pues.
Sí, nuestro más sentido.
Nuestro más sentido pésame. Pésame. Y pues desgraciadamente pasó en el 2001. La investigación siempre fue marcada por muchas irregularidades, se puede decir. Pero pues bueno, al final de cuentas se determina como culpable a un grupo llamado Los Ruteros.
Ok.
Grupo es de los que hacían transporte de personal en las
maquiladoras. En
las maquilas. Pero los directamente involucrados o los directamente
señalados
fue Víctor García Uribe, que le apodaban El Cerillo, y Gustavo González Mesa, apodado La Foca. ¿Sí? Ellos fueron detenidos en el mismo 2001. El evento pasó en noviembre, para finales del 2001, diciembre, ya estaban siendo procesados por esos cargos. Entonces, estuvo lleno la investigación de muchas inconsistencias y hubo muchos eventos que, como dice el Dani, se volvió muy oscuro y dejó mucho que desear, mucho que la gente no creyera tanto, ¿sí? En el resultado de la investigación. Este evento fue lo recalco nada más como dato para esto, fue en el sexenio de Patricio.
Sí, sí.
Patricio Martínez como gobernador del estado de Chihuahua.
Uh-huh.
¿Sí? Fueron, encerrados y procesados en el 2001. Uno de ellos no sobrevivió mucho tiempo porque falleció en el 2003, uh-huh, que es La Foca.
Uh-huh.
Falleció extrañamente por consecuencias de una operación.
Okay.
Que él no había autorizado, güey.
Okay.
O sea, le hicieron una operación que no había sido autorizado ni por sus familiares, ni por él, ni por su abogado, ni por nadie.
Okay.
O sea, básicamente una operación que no había sido diagnosticada.
Exactamente.
Okay.
Sí. Pero, se les dictó sentencia de 50 años.
Uh-huh.
Eso hasta ese momento, ¿verdad? Ya más adelante. Sale al aire, a la luz pública, que fueron torturados.
Okay.
Fueron
chivos expiatorios para dar sus declaraciones y pues ellos mismos declararse culpables.
Uh-huh.
¿Sí? Y por eso también se dice, te digo, no está todo claro, no está, todo está turbio y está en el aire, de que esas torturas que le habían hecho a ellos llevó a operar a La Foca.
Okay. Okay.
Sí. Te digo, pues quedó ahora sí que también en carpetazo. Salió a la luz pública que tanto La Foca como El Cerillo habían sido chivos expiatorios. Y El Cerillo, que fue el que sobrevivió, se le dio la libertad en el 2005, en julio del 2005, aplicándosele el protocolo de Estambul. Es el que se les da cuando son
víctimas de tortura.
Víctimas de tortura, uh-huh, ¿no? Uh-huh. Para declararse culpables. Y pues todo esto generó mucha controversia porque, pues bueno, ellos ya fueron liberados, no se les comprobó.
Okay.
¿Y luego?
Y luego los culpables, porque todavía seguían los seguían las mujeres desaparecidas.
Así, ¿no? Es. Uh-huh. Entonces, pues bueno, ya consiguió su libertad, pero lo más turbio de todo esto también fue que el abogado de ellos fue asesinado en el 2006. Después de que consiguió la libertad en el 2005 del Cerillo. El abogado fue asesinado en el 2006. Sergio Dante Almaraz recibió 9 impactos de bala a unas calles de la presidencia municipal de Ciudad Juárez, que viene siendo la Francisco Villa y la Mejía, me parece.
Sí.
En ese cruce fue interceptado por otra camioneta y pues le realizó los disparos y 9 de ellos impactaron directamente con él.
Sí, pero y sí quedaron tanto la Foca como el Cerillo, ¿fueron declarados inocentes o fue nada más así como que no?
Sí, fueron declarados inocentes. Si hubiera sobrevivido la Foca, también hubiera aplicado para el protocolo de Estambul.
De Estambul. Uh-huh.
Entonces, aparte que se les aplicó el protocolo de Estambul, se comprobó que sus declaraciones habían sido forzadas. Uh-huh. Fue liberado, en este caso nada más el que sobrevivió, que fue el Cerillo, pero ya no se le quedó libre de los cargos.
Creo que un familiar del abogado todavía sigue en la política aquí en Juárez, ¿no?
Sí, de hecho, también la fiscal que llevó el caso, está Zuli Ponce. Déjame, por aquí lo tengo. El 13 de octubre del 2021, la fiscal de la investigación de feminicidios del campo algodonero, Zuli Ponce, fue la que fue también asesinada, también de una extraña manera, uh-huh. que ella también estaba dedicada a la política. De hecho, ella estaba buscando una candidatura por Morena.
Okay.
Oh, okay.
O sea, todo lo que rodeó este caso de la Foca y el Cerillo está muy turbio, tanto por la forma, porque fueron chivos expiatorios, turbio por el asesinato de su abogado defensor después de haber conseguido la libertad del Cerillo, y turbio porque, digo, años después,
los casos, ¿no?
La fiscal que llevaba el caso, y pues... hace una palabra muy juarense, gacho, güey, para el Cerillo, porque un año antes de su libertad la esposa le pidió el divorcio. O sea, le echaron a perder. Ahora sí que salió libertad, pero con su vida.
Ya deshecha, ¿no?
Chagarras. Y las investigaciones se siguieron dando por lo de los chivos expiatorios, por las torturas, tanto que en el 26 de marzo del 2018... fueron procesados personajes que en ese entonces fueron trabajadores de la policía judicial del Estado, extinta policía judicial del Estado. Sí, que vienen siendo, por aquí tengo los nombres, el ex subprocurador de justicia José Manuel Ortega, el ex agente de la extinta policía judicial Jaime Gurrola, y el exagente del Ministerio Público, Jesús Manuel González Guerrero.
Que fueron los que se inventaron la historia.
Ajá, que fueron los que salieron responsables de todo este rollo de las declaraciones falsas y forzadas.
Okay.
Entonces, pues hasta ahorita están ahí. No encontré yo en mis investigaciones que le hayan dado una sentencia a ellos. Todavía sigue el proceso de su caso. Pero pues me imagino que todavía están ahí,
¿no? Es que sabes qué es lo que yo pienso, ¿no? Yo pienso que la Foca y el Cerillo fueron señalados como culpables, y te voy a decir porque va a parecer de risa, pero no lo es. Yo trabajé muchos años en la maquila, güey.
Sí, pues todos los que somos de Juárez, yo creo que si no trabajamos en la maquila, ¿no? Sí.
Entonces no sé si te acuerdas, güey, que los choferes de camión especial eran muy codiciados por las damas, güey.
Ah, sí.
¿Todavía?
No sé si todavía sean, aunque estén panzones feos y la madre. Tú eras un chofer de camión especial y...
Eran los Albertano, ¿no? De...
Sí, eran, o sea, seguirán siendo, no estoy seguro. Pero eran los Albertanos, pues, como dices tú, güey, eran los galanes, güey, de la maquila. Sí. Entonces... yo me atrevo a pensar que estas personas, pues así como que... porque obviamente no sabían cómo era la dinámica de una maquiladora, ¿no? Entonces, yo sí quiero pensar que, sí como que empezaron a investigar. A ver, bueno, vamos a tratar de investigar por qué desaparecen estas mujeres. O sea, ¿qué cultura hay en la maquiladora? ¿Qué es esto y lo otro? Entonces, lo primero que ves es que se dan un chingo... bueno, en ese tiempo, no sé si todavía... y no estoy diciendo que todos aclarando, no es en general, pero se dan muchas infidelidades de las mujeres con choferes del camión especial.
Sí.
Simón.
He conocido casos actuales de eso.
¿Todavía?
Todavía.
Chale.
Digo, pero, y hasta con compañeros del mismo trabajo, ¿no?
Sí, sí,
no
sí,
con
pero, los choferes, pero te digo, sí. los choferes en ese entonces, el chofer eras un pinche galán de la sí, maquila, sí, sí. cabrón. ¿Sí? Entonces, yo quiero imaginarme, a lo mejor voy a pecar de inocencia, pero voy a actuar de buena fe, güey, ¿no? Que cuando hacen esas investigaciones, estos funcionarios, dices, es que no mames, güey, tiene que ser un pinche chofer. A huevo tiene que ser un chofer. Tiene que ser un grupo de choferes. Porque ese grupo que según ellos inventaron que se llamaban, ¿cómo? Los
choferes, los ruteros.
Los ruteros. Nunca existió, güey. Nunca se comprobó que existiera ese grupo.
No. Y fíjate, fueron inculpados porque alguien, o sea, como dice el Dani, fueron a investigar, se fueron con los choferes. Como dice el Dani, a huevo alguien tuvo que ser un chofer. Y ellos fueron nombrados así señalados sin ninguna prueba y sin nada, güey. No, pues a lo mejor ese güey. Entonces.
A lo mejor ese güey que me hizo gane con mi ganado.
¿Simón?
O sea, lo digo con todo respeto.
Hay un libro de la periodista del Paso que se llama Diana Washington, que trata acerca de ese tema de las desapariciones. Hay unos nombres que no los voy a decir, pero solamente, o sea, no los maneja como culpables, sino como que familias de poder.
Sí, sí, porque se da mucho esto como una teoría conspirativa, ¿no? De que hay ciertas
familias cierto
en la ciudad,
apellido muy sonado en Juárez
que tienen mucho poder y que tenían afinidad por hacer este tipo de cosas, ¿no? Uh-huh.
Entonces, en ese libro se manejan esos nombres. Uh-huh.
Qué arriesgado, ¿no? Ponerlos también en un libro.
Sí, pero los maneja como familias poderosas.
Sí, sí, sí. O sea, obviamente los que somos de Juárez sabemos y los que nos, pues, la manera no nos pongan en esa crucijada, gente. no queremos pedos, la neta. Pero también en la serie de Netflix, en la de Narcos de Netflix, se maneja la teoría esta del gringo loco, ¿no? Que también puede ser cierta, ¿no?
La película Traspatio.
No recuerdo.
¿No la han visto?
No
la he visto. Véanla, si tienen chance, se llama así, Traspatio, con Ana de la Reguera y Joaquín Cosío. Ajá. Que Joaquín Cosío es un periodista, que de hecho se grabó aquí.
¿Se grabó aquí en Juárez?
Se grabó esa película.
Traspatio, ok.
De hecho, en la emisión pasada que hicimos de Asesinos Seriales, tú comentaste algo que me hizo mucho ruido, de que dijiste...
¿De qué?
Que dijiste de que a lo mejor eso es lo que estaba pasando aquí en Juárez, ¿no? En ese momento.
Puede ser. ¿Qué? Puede ser porque, mira, los asesinos seriales no son exclusivos de Estados Unidos o de otras partes del mundo. O sea, los hemos visto aquí en México, en Estado de México.
Sudamérica, en todos lados.
Sudamérica, en Japón, en varias partes del mundo. Mira, si bien los asesinos seriales, muchos son muy sofisticados y son muy inteligentes y por eso no dan con ellos, la gran mayoría son tontos. La gran mayoría son tontos. Que cualquier persona, bueno, cualquier investigador serio, pues no puedo decir cualquier persona porque tampoco, pues, si eso fuera, cualquier investigador serio podría dar con ellos. El departamento que tenía el FBI para hacer perfiles de estos asesinos seriales era muy acertado, güey. Pero era muy acertado porque analizaban las escenas del crimen, las víctimas, cómo se dan las cosas y todo esto, y le pegaban, güey. Le pegaban. O sea, es que este güey es el asesino serial. Uh-huh. Entonces, con un sistema muy austero y con las faltas de tecnología que existían en ese tiempo, el FBI pudo lograr eso. Yo te voy a decir una cosa. Nuestras autoridades no son incompetentes, güey. No son incompetentes. Son corruptas y son flojas, güey. Y te voy a decir por qué digo esto. Cuando tú te llevas a un chavo de aquí de México a estudiar Estados Unidos, por lo regular va muchísimo más
adelantado. Sí.
El sistema educativo de Estados Unidos, que es una potencia mundial, es uno de los sistemas educativos más, bueno, de los menos competentes del mundo, güey.
Pero hasta cierto nivel, ¿no? Porque
ya las universidades ya es otro rollo. Pero la educación básica es muchísimo mejor aquí en México. Entonces, eso te dice, güey, que en capacitación de especialidades, criminología, como ciencia forense, todo eso, México puede, estoy seguro que tiene personas que están altamente capacitadas, güey. Altamente capacitadas. Pero que ya sea por intereses ajenos, no pueden ejercer su carrera como tal.
Sí.
Simón. Entonces, si hay una cultura, no vamos a ser tontos, de que o estás conmigo o estás en mi contra. Eso sí existe. Todos lo sabemos, güey. Entonces, yo creo que no necesariamente los podemos señalar por incompetencia. Más bien por complacencia. ¿Sabes cómo? Que también, o sea, si tú estás ejerciendo un trabajo como médico forense, ¿no? Y estás dando con bola, y si las personas con las que estás dando resultan ser inclusive hasta tus patrones, y llegan y te dicen, ¿sabes qué? Tú cállate el hocico y porque si no, o sea, no vas a ser tú, va a ser tu familia.
Sí.
Los que siguen. Obviamente, pues, ¿qué vas a hacer, güey? No nos vamos a hacer pendejos, güey. ¿Sabes? O sea, ¿qué vas a hacer? Pues vas a retractar tus investigaciones, vas a bajarle la intensidad, vas a...
Incluso hasta cambiarlas.
Inclusive hasta cambiarlas.
O dedicarte a otra cosa.
Uh-huh. Exacto.
Uh-huh. Entonces, pues digo, fue un caso muy marcado por todas las inconsistencias y porque al final de cuentas pues salió al aire, se ventiló que fueron chivos expiatorios y pues eso no le gustó a mucha gente.
Uh-huh. Y finalmente fue uno de esos casos donde la presión social sí pudo más que los intereses ajenos.
Sí, porque ahí, digo, a pesar de que se divorció de su esposa, la esposa del Cerillo y los familiares de él sí estuvieron también ejerciendo presión.
Mm-hmm. Sí, sí, sí. Pues como debe de ser. ¿Y qué más, mi Mario?
Bueno, pues este es uno de los casos que nos duele a la sociedad juarense, mm-hmm. que como también te comenté el de Salvarcar. Entonces, pues como lo comenté ahorita, el nombre de las víctimas eran cuerpos que habían sido finiquitados en diferentes fechas, que por la autopsia se determinó que no fueron en las mismas fechas. Y pues digo, como ellas ahorita tienen nombre, hay muchas que no lo tienen, que están ahí. Sin identificar o que se fueron a la fosa común sin ser identificadas. Fue una época muy oscura de Mijuaritos que sí nos marcó, sí nos puso en el mapa, pero de una forma muy negativa, porque sí a nivel mundial, incluso creo que vinieron investigadores, reporteros.
Fíjate, extranjeros. Se calificó a Ciudad Juárez como la ciudad número uno en México y no es la ciudad número uno. Entonces, como que también políticamente quisieron desviar la atención para que Juárez sea la número uno.
Se politizó.
En cuestión de esas problemáticas para ocultar lo que se vivía más acá en el sur, que es un problema mucho más fuerte.
Y que sigue siendo un problema en México, güey. Bueno, en México y en toda Latinoamérica todavía
tenemos... Y si investigamos, vamos a dar que Juárez no es la ciudad más violenta. No. El primer lugar no lo es.
No, de hecho Juárez, yo estaba reflexionando eso precisamente hace estos días, ya ha habido un cambio, güey, ya se siente un cambio palpable, no hemos vuelto a ser el Juárez de antes.
Difícilmente ese Juárez de antaño que tanto extrañamos.
Difícilmente vamos a volver a ser ese Juárez, pero sí, yo siento que sí se están dando cambios dentro de en cuestión pues de seguridad y toda esta onda.
Fueron daños colaterales, uh-huh, por llamarlo de alguna manera, que sí ha tenido la ciudad así. Uh-huh.
Uh-huh. Entonces, pues sí, es algo para reflexionar, porque pues hay muchas víctimas sin nombre.
Y yo creo que también reaccionamos a algunos como padres, bueno, en ese momento los que eran padres, también con el cuidado de sus uh-huh, hijas, porque sí, pues era de que cada día en las noticias en ese entonces...
Sí, güey, sí, sí, que se alertaba uno machín, güey.
Sí, sí, uh-huh, sí.
Uh-huh. Sí, sí te preocupabas. En ese entonces, pues yo eran mis hermanas, yo todavía era, me acababa de casar, pero pues mis hermanas ahí estaban también muy jóvenes y también ellas pues salían a sus trabajos.
No estoy llorando, ¿eh? Me
ellas también salían a sus trabajos, entonces todos como padres en esa época, pues ahora sí que estábamos con el Jesús en la boca cuando iban, que por necesidad lo teníamos que hacer, no podíamos dejar de trabajar, ¿no?
Fíjate que la otra vez recibí un comentario de mi hermano en cuestión de la película El Sonido de la Libertad y me dice, ¿cómo te pareció la película? La vi bastante interesante, pero sí. Esto... Me dice, es que tú no tienes hijos.
Exacto.
Y me hizo entrar en realidad, sí, cierto. O sea, yo no la vi como la ven ellos.
Sí, sí.
Entonces, es la diferente situación, uh-huh, lo que planteas es lo mismo. O sea, ahorita algunos la podemos ver como que está cambiando. Uh-huh. Y Lupillo con sus hijas dice, no, es que todavía está muy
peligroso. No, yo te soy sincero, a lo mejor me voy a ver muy sobreprotector pero yo... A veces, bueno, sí, la tienda de abarrotes está cruzando la calle de mi casa. Está ahí. Pero a veces sí le digo le dice a mi esposa, ve, tráete una soda, un refresco, ve, tráete algo. Y yo estoy en la ventana, güey. Estoy en la ventana viendo que mi hija entre y que mi hija salga. Uh-huh. Y que regrese. A otro lado no la mando.
Sí, sí.
¿Por qué? Porque todavía la fecha... De vez en cuando ves en las noticias que estaba esperando la ruta para irse a la escuela, que estaba esperando la ruta para irse al trabajo y, bueno, el camión, porque la ruta aquí es una palabra muy juarense.
Es una palabra muy juarense.
Y se la llevan. Entonces, sí, como padre siempre estás con el Jesús en la boca. Y te digo, pues desgraciadamente, digo, por necesidad todos vamos a trabajar, todos vamos a los estudios porque queremos progresar, todos estudiamos, uh-huh, uh-huh, pero está ese riesgo latente para la sociedad muchas veces, ¿no? Entonces, como dice el Dani, sí se siente un cambio, sí se redujo en un gran número.
Pero en realidad no quiero justificar esto. Porque ahora son menos, ahora ya está todo más tranquilo. No, es que en realidad no debe de haber ninguna.
No, como padres yo creo que no debemos de relajarnos, uh-huh, y seguir teniendo los cuidados.
Y seguir cuestionando las cifras, los casos.
Sí, 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 sí.
No conformarnos con que ya bajó en 20%, uh-huh, pero aún así el 20% puede ser muy alto.
Sí. No, y es que es lo que te digo, una desaparición de una mujer, una ejecución de un hombre o de lo que sea, niño, o de lo que sea, es mucho, güey. Es mucho. O sea, ¿cómo te puedo decir? No nos debemos de indignar por volumen, nos debemos de indignar por la acción.
Particular.
Y yo creo que
por la acción.
Que en esos tiempos oscuros de mi Juaritos, a todos nos tocó conocer a alguien que le pasó, o si no es que le pasó a alguien, ¿no?
Sí, o familiar.
Así es. Uh-huh. Yo creo que en ese tiempo sí todos vimos la desaparición de alguna mujer aquí en
o supimos de
así, uh-huh, es. Oye, ¿te acuerdas de fulana la que
pues, sí, no, fíjate, yo a mí en mi caso fue una porque te digo, yo trabajaba en la máquina en ese tiempo, fue una jefa de grupo, güey, que nunca encontró a su hija. Yo cuando entré a esa maquila no la conocía a la señora, obviamente no la conocía. Pero ya se veía así, pues, grande, ¿no? La señora. Y una vez platicando ahí con compañeros de trabajo, no, es que antes no se veía así. Antes, es que ya desde que desapareció su hija, que ya no la encontró, fue cuando se avejó, ¿no? Entonces.
Y también por la, ahorita como decías tú, por la cultura de la maquila, del ambiente laboral, como dices tú, no se generaliza, pero sí el ambiente laboral era... Saliendo de la maquila me voy a ir
al baile.
Al baile. Uh-huh. me voy a ir a reunirme a casa de un amigo ahí con todos los
del grupo. Pero muchas de estas víctimas desaparecieron precisamente yendo al camión especial. Exacto. Porque acuérdate que en ese tiempo, ¿qué onda, Rexis? Platícame. Ah. Porque acuérdate que en ese tiempo pues eran mayormente dos turnos. Entonces el camión especial lo agarrabas a las 4 de la mañana para entrar a las 6. En la maquila a las 6. Bueno, te tenías que levantar a las 4 de la mañana porque lo agarras en realidad a las 5. Y para la noche salías a la medianoche o a las 12:30 para ir a tu casa como a la 1:30, 2 de la mañana. Entonces, sí eran horarios donde se prestaba para que las personas que andaban sobre este tipo de víctimas pudieran actuar deliberadamente. Yo te platico porque yo trabajaba en el turno de la noche en una maquila. En ese tiempo yo andaba de novio con la mamá de mis hijos los más grandes. Entonces, yo por pasar un ratillo más, pues me iba en el camión especial en el que se iba ella, que me dejaba unas cuadras
más lejos
que el normal, ¿no? Entonces, yo voy y era en el viaducto, güey. Ya es la lomita que se tiene que subir en el viaducto. Sí. Yo voy subiendo esa lomita y se me acerca un carro y era un vato. Y me pregunta, ¿dónde está la cabaña? La cabaña... Vas ahí en la Zapata, pues no, mira, te vas aquí derecho, ahí donde está el monumento a Zapata, ahí le das a la mano derecha la bajadita y ahí te lleva derecho a la cabaña. Y me dice, ¿tú a dónde vas? Yo te estoy hablando en ese tiempo, yo tenía 16 años, güey. Le digo, no, yo voy a mi casa. Y dice, súbete, yo te doy un ride. Y yo así como que, no, es que yo vivo a la vuelta. Y yo apenas iba en la lomita, güey, en comparación a donde vivíamos nosotros, porque sí, Mario, sí, pues sí, vivíamos relativamente cerca, güey. Yo dije, no, yo voy aquí a la vuelta. Entonces, haz de cuenta que hasta las cosas como que esa habilidad o esa agilidad mental, cuando estás en peligro, ese instinto de supervivencia, como que te hace reaccionar rápido, ¿no? Entonces, yo le digo, no, yo vivo aquí a la vuelta. Y en cuanto doy la vuelta, veo que el vato le va dando despacito el carro. Era un vato de la comunidad, okay. Obviamente... Se conocía por cómo me hablaba y traía el pelo largo. O sea, era un vato de la comunidad. Entonces, afortunadamente, en cuanto doy la vuelta, empiezo a correr, güey. Y está una puerta que tenía como que la fachada de ladrillo, de adoquín, pues.
¿No? Sí.
Y ahí, pues en ese tiempo estaba delgadito, güey. Yo ahí me metí y ahí me escondí. Entonces el vato se va, güey, ¿no? Cuando el vato se va, yo me asomo y a correr por acá, por otro lado, ¿no? Para entre las calles. Pues sí me asusté, güey. Obviamente sí me asusté, pues estaba chavillo, tenía 16 años. Al siguiente día, le platico a mi jefa, ¿no, güey? Porque mi jefa, pues me ve que entro corriendo agitado. No, mira, me pasó esto y le chingaba. No. Al siguiente día, güey, llega mi jefa bien asustada, güey. Fíjate lo que pasó, güey, ¿eh? Yo venía de acá a este lado, pasó todo lo que yo les dije. Bueno, de acá del lado de la Zapata, del camión donde yo me debería de haber bajado, güey. Ese güey estaba agarrando a cachazos a un chavo para subirlo al carro, güey. ¡Hala! Nada más que los vecinos de ahí escucharon el ruido y ¡ey! Ya lo soltó, pero el chavo ya andaba todo sangüeciado.
¡Ah, la madre!
Fíjate.
Y yo creo que desde esos años a la fecha... Ha sido como que una etiqueta difícil de quitarnos aquí en Ciudad Juárez, ¿no?
Sí, es lo que te digo, o sea, las mujeres y los hombres igual sí corren peligro, pero pues sí, yo te digo de nuevo, alarmarnos, ¿no? Más que nada, no por el número o la cantidad, sino por la acción, güey. La acción es la que debe de indignarnos, la acción es la que nos debe de cierta manera hacer levantar la voz, güey, ¿no? Y más que nada, pues, que cuidar a nuestras mujeres, güey, porque, pues, ¿de dónde venimos?
Sí, ¿no? Sí, así es.
Entonces, pues, nos quedamos muy serios, güey, pero es que sí es un tema que todavía sí. Nos cala, güey. Está donde todavía nos cala
ese tema. Yo creo que se nota en nuestras caras y nuestro tono de voz, ¿no? Que es un tema que lo sentimos todavía mucho.
Sí, yo a mí me causa mucha tristeza, güey. Todavía... por el peregrinar de las madres, güey, ¿no? Que nunca van a tener ese ese consuelo, ese descanso, esa paz mental, güey, de que, o sea, sus hijas no hicieron nada malo, güey, y aún así.
Nada más quiere trabajar.
Nada más quiere trabajar. Deja tú que se hayan ido a un baile o lo que sea. Hay muchas que no lo hicieron. Buscar, la gran mayoría, ¿no?
A buscar el pan de cada día y...
Nada más salieron a buscar, salir adelante, vivir su vida y ya no volvieron a su casa, ¿no? Entonces, eso es uno de los casos que por lo mismo yo creo nos causa tanta tristeza y tanta indignación, porque sabemos que la gran mayoría de estas víctimas...
O porque en aquellos años conocimos o supimos de alguien que...
Y que dejaron víctimas, güey, ¿no? Porque muchas de estas mujeres ya tenían hijos.
Sí.
Y esos hijos se quedaron huérfanos. Entonces, también de cierta manera, esos hijos son víctimas, ¿no? Son víctimas y quizás no alcancen a entender el por qué su mamá se fue a trabajar y ya nunca volvió. Entonces, no, yo sé que yo nunca lo alcanzo a entender y no me atrevo a señalar o a decir quién fue, porque la verdad no sé, güey. Nunca hemos sabido.
Nunca se ha sabido.
Nunca hemos sabido y podemos decir y tener sospechas y a lo mejor no, pues es que pasó por esto, pasó por aquello. Pero la realidad es que no sabemos. Uh-huh. La realidad es que no sabemos. Es algo que todavía nos aqueja, güey. Todavía nos aqueja. Si no en el mismo número que en ese tiempo, todavía se dan, no nada más aquí en la ciudad, en todo el país, y creo que en el mundo. Y creo que mientras no tengamos nosotros la cultura de cuidar a nuestras mujeres, güey, de que si vemos hablar, pues, güey, ¿no? O sea, si, porque cuántas veces no vemos, güey, es que golpean a su mujer, o sea, les dan el bachón así enfrente y mucha gente no habla, güey. A mí yo me acuerdo una vez, yo sí hablé, güey, y te queda el clásico ese de que no, pero es que la mujer la va a salir a defender y la chinga. Pero hazlo, güey, ¿sabes? Hazlo, porque al final de cuentas puede ser una vida que estés salvando. Uh-huh. Hay que entender que las víctimas de personas así, de este tipo, no saben que son víctimas. No saben, no entienden que son víctimas. Entonces...
No lo razonan.
Sí, a aprender a respetar a nuestras mujeres, güey. Y más que nada a cuidarlas, ¿no? A cuidarlas del mal, porque nuestra obligación primaria como hombres es cuidar.
Así es.
Es ser un protector. Entonces, este no es un rollo de género, creo yo nada más. Creo que es un género... Creo que es un tema de nada más de ser un ser humano, güey, ¿no? Porque pues ahí está, nos vamos a ir todos tristes recordando a las desaparecidas de Juárez, pero pues es que lamentablemente todavía cala, güey.
Todavía
cala y va a seguir calando y yo creo que aunque se destape todo, que sería lo ideal, ¿no? Que se destapara todo, no va a haber esa resignación, pues, para las madres.
Para las madres, así es.
Estas desaparecidas. Bueno, ¿qué más, güey?
No, pues, de mi parte es todo y...
Gracias por bajarnos la moral. No te creas, güey. Dice el odioso, proteger y proveer acá en TikTok. Que lo van
así
dice,
es.
Yo pensé que era donde estaba la Diana la cazadora. No, mi Rex, es donde está actualmente el hospital Star Médica. Y Misiones, que dándole un giro tanto cuanto sobrenatural, en Misiones se escuchan gritos de mujeres en las noches. Y hay video. Búscatelo en YouTube.
Había unas cruces, ¿no? Ahí en esos terrenos, creo.
Sí, precisamente donde está Star Médica.
Los quitaron.
Decían que se veían unas luces en la noche. Que decían las luces del campo.
Está un mural donde está un hotel, te decía.
Sí.
Está un barandal rosa y ahí está un memorama de la situación. Yo por eso les decía que ahí fue de lo de las cruces. Dices que es más acá de Misiones.
Pues puede ser que que si yo esté mal, porque acuérdate que estamos hablando de
20 años.
Está un restaurante y enseguida está un hotel, está la vuelta del ejército.
Sí.
El paseo al ejército.
Pues es que era toda esa zona. Es que acuérdate que toda esa zona eran los campos algodoneros. Porque los lugares que se identificaban en ese tiempo como las fosas comunes eran lo más de poleo para allá, para Napra. Y los campos algodoneros.
Fíjate que esa imagen a mí me impactó mucho al ver las eran 6 cruces, ¿no? Rosas.
No, sí. Eran varias.
Eran
varias. Eran más de 6.
Pero bueno, cuando vi la imagen se veía muy fuerte las cruces.
Dice Simón, es donde digo yo, enfrente del Superet, dice el Obando.
Ahorita estaba prevalece. Hay una cruz muy grande en el puente, en el cruce del puente que todavía prevalece ahí, que trae como unas
estacas. Y es que en cuanto entras a la ciudad, güey, como decir yo que vengo cruzando el paso, en cuanto entras ahí por la Lerdo, güey, están los postes pintados con el bloque este rosa y la cruz negra. Y fíjate que quieras que no, sí sirve una función eso, güey. Sí sirve para recordarte dónde estás, güey. Uh-huh. Sí sirve. Quizás no sea lo más estético, ¿no? Pero en este caso, yo creo que la estética viene saliendo por la ventana, ¿no? Porque te acuerdas dónde estás, güey. Te acuerdas que, cabrón, aquí pasó este rollo de las desaparecidas. O sea, si hay una añoranza, por decir mía, de cuando no estoy aquí, de estar aquí, pero no se me olvida, güey. O sea, constantemente se me es recordado que, pues, no es necesariamente miel sobre hojuelas, ¿no? ¿Ya encontraste el video, Rexis?
Y es una cicatriz que se nos queda.
Te dije.
Que se nos queda como sociedad. Sí. Es una cicatriz que nos marca.
Y te digo, este video no quiero decirle a la gente que sea así, pero sí se da muy. Sí es muy curioso que se armaron todas estas grandes obras de infraestructura, donde se encontraron varios de estos cadáveres y de alguna manera era para que quizás no doliera tanto, güey, pero
para quitar esas cruces que, como dice Charlie, sí, que impactaba ver, güey, cuando sí, cruzabas que, por esas calles.
Ajá, que impactaba ver, exactamente.
Impactaba ver y ahora ves otra imagen diferente.
Y y te digo, ese de Misiones, pues hay video, güey, donde los guardias grabaron, donde se escuchan gritos de mujeres. Mira, ahí está.
A ver.
¿No lo habías visto ese video, güey?
No, güey.
Nada más súbele, güey, porque no se escucha. ¿Son Misiones, güey?
¿Qué grita?
Algo de no me quite la vida.
¿Sí va?
Simón.
Ay, se me puso chinito la piel.
A todos, yo creo. De hecho, ahí en Misiones, ahí también esta historia de un niño que se aparece en Moyland. Bueno, que se aparecía donde era Moyland.
Ok, sí.
No sé si se acuerdan, pero sí. No estoy diciendo
pero
que
sí, se oye muy claro. O sea, ni siquiera como una psicofonía así que se...
No, y ese creo que es otro video porque hay otro más viejo, güey. Donde sí que no es muy...
O sea, si imagínate el guardia que está trabajando ahí. O sea, haz de cuenta que alguien está ahí gritando, güey. O sea, ahí...
Sí, pues es que fueron guardias, güey, los de seguridad. Los guardias de seguridad que graban. Estos videos ya son viejísimos.
No se siente como una... Como un grito de fantasma. Sino
es un lamento.
Como un lamento.
Real, como un suplicar de...
Como que está pasando en el momento.
Exacto.
A la madre, no manches.
Sí. Entonces te digo, ahí es donde construyeron todos estos edificios, donde ahora es, creo que también donde está el consulado americano, creo que también ahí era parte de los campos algodoneros. Entonces, sí, pues sí, ahí. Sí, hay varias historias de eso.
Ah, qué caray.
Que es algo que va a dejarle huella a la ciudad. Bueno, pues entonces ahora sí, ya con esto ya nos vamos. Nos aventamos un chingo, raza, 2 episodios. Sí. Charlie, ¿dónde te puede encontrar la gente?
Estamos en Facebook como Charlie Romero, en Instagram como Charlie Romero-87. Y si andan en un lugar de la radio, estamos en Máxima 99.1 FM y www.maximafm991.com.
Lupillo, ¿dónde te pueden encontrar la raza?
Bueno, yo estoy en todas mis redes sociales como Lupillo Duende Alvarado, Facebook, TikTok, Instagram. Tengo una página en Facebook que se llama Lupillo Duende Oficial. Si quieren olvidarse un poquito de este trago amargo que estuvimos aquí pasando, pues váyanse allá a mi página de TikTok y se van a reír mucho ahí. Chequen mi contenido, les va a gustar.
Sale para atrás, ya saben, Hijo de Su Network en todas las redes sociales, TikTok, YouTube, Facebook, Instagram, Twitch, Kick, ¿qué más? Nada más, ¿verdad?
Sí.
Ok. Ahí estamos, Rosa, y ahí nos vemos. Si...